Para continuar con estos temas que hemos estado viendo acerca del Evangelio de Génesis, les quiero invitar a que vayamos por favor al libro del Génesis en el capítulo 12 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 3. El tema que vamos a tomar el día de hoy es el Evangelio de la promesa. El Evangelio de la promesa. Génesis capítulo 12, vamos a dar lectura al versículo 1, 2 y 3. Dice así: Pero el Señor había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta allí. La visión e interpretación que predomina en el mundo religioso respecto a esta promesa, hermanos, es una visión e interpretación muy terrenal y materialista. A pesar de que casi todos los que se dicen ser cristianos conocen este versículo, lo han leído o hasta se lo saben de memoria, la manera en que se interpreta este versículo es una manera muy terrenal y materialista. ¿Por qué? Bueno, porque la interpretación común que se le da en los círculos evangélicos o religiosos de nuestros días a esta promesa es que se dice que aquí el Señor estaba prometiendo, dicen ellos, a Abraham que le iba a dar una tierra, la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, y que le estaba también prometiendo una descendencia que él no podría contar físicamente. Y que esta descendencia física que tendría representaría una bendición para todas las naciones de la tierra, las naciones de alrededor y todas las de la tierra. En otras palabras, este versículo se utiliza con mucha frecuencia para decir que la nación de Israel, la nación física que se encuentra en el Medio Oriente, es esta descendencia que se le prometió a Abraham, y se dice entonces que esta nación de Israel es la que ha sido y será de bendición para el resto de las naciones. Se parte de este versículo para decir entonces que Israel como nación es esta descendencia, y que ellos tienen la bendición de Dios, y que por eso ellos han podido hacer florecer el desierto, y algunos añaden estadísticas y dicen que es por eso que ellos tienen la inteligencia militar más elevada de nuestros tiempos. Utilizan este versículo para decir que ellos se han levantado después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial en tan pocas décadas y se han convertido en una nación muy poderosa. Ellos usan este versículo para decir que es por eso, por esa bendición que se prometió a la descendencia de Abraham, que de esta nación israelita han salido muchos premios Nobel en física, en química, en literatura y en muchas otras ciencias y artes. En otras palabras, hermanos, esta promesa se interpreta como la bendición de y a través de una nación física, la cual se asocia el día de hoy con el Estado de Israel. Pero hermanos, como decía al principio, esta interpretación es una interpretación muy terrenal y materialista. Esta interpretación terrenal y materialista ha dado lugar a una gran cantidad de doctrinas, de posturas y de ideas erradas acerca de los descendientes físicos de Abraham. La primera de las ideas erradas que podemos encontrar es un judeocentrismo que predomina en muchos círculos evangélicos. Cuando decimos un judeocentrismo, nos referimos a que en muchos lugares, en muchas congregaciones que se precien de ser cristianas, piensan que Israel es el centro del cristianismo, que es el eje o el centro de las profecías, por ejemplo. Y en países como en Estados Unidos se insta a las autoridades a estar en alianza con el Estado de Israel, diciendo que ellos son el centro de las profecías, que ellos son el pueblo escogido de Dios, que ellos son la nación que Dios escogió. También, en base a esta terrenal interpretación, se ha dado algo que no sé si sea correcto llamar judaizantismo, tratando de referirnos a todas aquellas congregaciones y en muchos casos hasta sectas que se trasladan al judaísmo o que judaizan, es decir, que adoptan costumbres y muchas características de los judíos. Ellos se caracterizan por una obsesión por la nación de Israel, una obsesión por su gente. Y en esa obsesión, ellos buscan a veces convertirse al judaísmo mismo, y en otras ocasiones a mezclar el judaísmo con el cristianismo, dando lugar a un cristianismo supuesto judaizante. Y en este cristianismo supuesto judaizante se introducen muchas costumbres de los judíos, como por ejemplo la kifá, que es el gorrito que se ponen aquí encima. En muchas ocasiones se introduce el lenguaje incluso del idioma hebreo, en donde se busca eliminar ciertas palabras por considerarlas impuras o fuera del lenguaje santo, dicen ellos. Y o muchas personas llevan su obsesión al grado de buscar dentro de sus familiares una genealogía que se conecte con el judaísmo. Y de ahí incluso muchas páginas por internet se han levantado, se han creado para que usted pueda rastrear una genealogía suya hasta un familiar judío o que su apellido sea de origen judío. Y así usted puede encontrar páginas, hermanos, en donde hasta los Sánchez son de ascendencia judía. Y cada cosa y apellido, hermanos, que uno dice, santo Dios, esta es de verdad una obsesión. Pero todo esto, hermanos, en muchas ocasiones, en base a esta interpretación terrenal y llana de esta promesa que Dios había hecho, de esta promesa que Dios dio a Abraham. Además de esto, hermanos, sin abundar más en lo anterior, también se raya en el misticismo. ¿Cómo es esto? Que muchos piensan entonces que los israelitas serán salvos todos ellos de un solo jalón, aludiendo al versículo que en la escritura en Romanos dice, y todo Israel será salvo, dice la versión 60. Y dicen ellos, ahí está, Ahí está toda esa nación santa porque era el pueblo escogido de Dios, porque es el pueblo al que Dios le dio la promesa y que serían benditos y que serían bendición para todas las naciones. Ahí está, Dios los va a salvar a todos de un jalón. En algún momento el Señor les va a dar salvación. Y muchas otras de las posturas que dejó como triste legado aquel hombre llamado John Darby, autor de la famosa Biblia conocida como la Biblia Scofield. Otra de las consecuencias de esta interpretación llana y materialista de esta promesa es hasta la superstición misma. ¿Cómo es esto? Que muchas personas tienen un deseo y estima obsesivos por la nación de Israel y por su tierra que rayan en el misticismo. Hay personas que son capaces de quedarse sin comer por un largo periodo de tiempo o de pasar necesidad a fin de poder pagar su viaje a Israel, a fin de poder conocer la Tierra Santa. Y algunos de ellos hasta son capaces de traerse un pedacito de tierra de allá, una piedra, una ramita, o hasta el agua del río Jordán. ¿No les suena eso familiar? Muchas personas incluso hasta se traen tambos o no sé qué contenedores de agua del río Jordán y aquí hasta la venden. Y hermanos, por más sorpresivo o gracioso que parezca, hay gente que la compra. Hay gente que la compra porque piensa que por ser agua del río Jordán, entonces posee poderes sobrenaturales. Esto, hermanos, es superstición. Que solamente se les dice, miren, esta es agua del río en donde fue bautizado el Señor Jesucristo, donde descendió el Espíritu Santo, es agua del río donde se zambulló 7 veces Naamán el sirio y fue limpiado de su plaga. Así que cómpreme 7 botellitas y va a ver cómo se le quitará su enfermedad. Y hay gente que lo cree, hermanos. Pero, hermanos, aunque debemos decir que es cierto que Dios en otra ocasión prometió y concedió a la nación de Israel la tierra de Canaán, lo que Dios aquí prometió a Abraham fue verdadera bendición en Cristo. Esto es salvación. Y la subsecuente promesa de moradas celestiales. ¿Qué fue lo que prometió Dios aquí en estos versículos? Hermanos, Dios prometió verdadera bendición en Cristo. Esto es salvación. Y una subsecuente promesa de moradas celestiales. Cuando decimos verdadera bendición, nos referimos a una bendición que es verdadera, absoluta, la mayor de todas, salvación. Y aunque muchos se extravíen en su interpretación mundana y terrenal de la promesa, por falta de guía del Espíritu Santo, hermanos, debo decirles que fue precisamente el Espíritu Santo quien dio a Abraham entendimiento y revelación sobre la realidad de lo que significaba esta promesa. Como decíamos en las 2 ocasiones anteriores, Dios, a través del Espíritu Santo, dio entendimiento a Adán respecto a que la simiente de la mujer era a aquel que pagaría sustitutoriamente los pecados de ellos. Como veíamos, a medida que el Espíritu Santo iba dando luz a nuestros primeros padres respecto a las palabras que Dios les había dado, para ellos, hermanos, era el sol mismo brillando con todo su esplendor. Era, como decía Spurgeon, la única estrella por muchos años que trajo luz y esperanza a nuestros primeros padres. Decíamos el domingo pasado que el Espíritu Santo también aplicó la verdad del anuncio que Dios había dado a Noé, en donde le advirtió de la destrucción de la tierra y le dio también una solución, le dio una promesa, le dio el arca que representaba a Cristo, a través de la cual se predicaría el evangelio a manera de parábola. Y asimismo, hermanos, ese mismo Espíritu Santo que bendijo la palabra de Dios en el corazón de Adán, en el corazón de Noé, también bendijo estas palabras que acabamos de leer en el corazón de Abraham. En otras palabras, hermanos, Abraham entendió que esto no se trataba de un montón de chilpayates que iba a tener, sino que se trataba, hermanos, de que vendría verdadera bendición a través de su linaje. Alguien que sería de verdadera bendición, de salvación para todas las naciones de la tierra. Y que, habiendo creído en él, ellos obtendrían una morada celestial. Ellos obtendrían una tierra por herencia. Porque noten, hermanos, que cuando el Señor manda a Abraham salir, le dice: sal de tu casa y de tu parentela. En el hebreo original es: al lugar que te mostraré. Al lugar que yo te mostraré. El Señor en ningún momento le estaba diciendo: a la nación que yo te voy a dar por herencia, a la nación que te voy a regalar para que tú vivas allí junto con toda tu descendencia. No, le dijo un lugar. Aunque otros no, Abraham sí entendió la promesa y vivió el resto de su vida a la luz de esta realidad. Y bajo la luz de esta estrella que iluminaba su corazón y su entendimiento. Aunque hoy en día muchas personas no le encuentren mucho significado espiritual a esta promesa, Abraham sí la entendió. Aunque muchos ahora todavía sigan pensando que esta bendición era una bendición que se estaba dando a la nación de Israel como tal, al Estado de Israel, Abraham sí entendió. Nosotros fuimos los que entendimos mal. Pero Abraham entendió genuinamente de qué se trataba lo que Dios le estaba profetizando y le estaba prometiendo. Pero, ¿cómo es que decimos que Abraham lo entendía y que esta promesa consistía en la bendición salvífica de Dios en Cristo y la subsecuente promesa de una herencia en los cielos? Bueno, en primer lugar, porque la Escritura nos enseña que la simiente en que serían benditas todas las naciones de la tierra era Cristo mismo. No la nación de Israel. Y esto nos lo demuestra Gálatas capítulo 3, versículo 8 al 15. Les invito a que me acompañen a Gálatas capítulo 3, versículo 8 al 15. Esta escritura nos va a mostrar con toda claridad esto que les menciono. ¿Están ustedes en Gálatas capítulo 3, versículo 8 en adelante? Sí. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Hasta ahí por un momento. Hermanos, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Por lo cual, hermanos, la promesa que nosotros leímos que Dios le dio a Abraham fue las buenas nuevas del evangelio, de la salvación de Dios en Cristo. Oh, no se gozan, hermanos, por cuán grande bondad de Dios. ¡Qué maravilloso, Señor! Que desde tiempos de Abraham, a Abraham le anunció el evangelio. Como decíamos en la primera ocasión, hoy en día Dios ha escogido que los seres humanos, hombres a quienes Dios ha escogido para el ministerio, sean quienes prediquen la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Pero hermanos, en aquel tiempo, Dios mismo era quien predicaba su evangelio. ¡Oh, qué glorioso es eso! Dios predicando el evangelio. Lo predicó a Adán, lo predicó a Noé, y aquí lo vemos predicándolo a Abraham. Por eso dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Se fijan, hermanos? Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya no necesitamos que el pastor, hermanos, se tarde horas o años estudiando y tratando de entender a qué se refería esa promesa. El Espíritu ya nos ha dejado revelado en su palabra a qué se refería, y es muy claro. El apóstol dice: no dice a las simientes, como si hablase de muchos. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo: por si alguno de ustedes se le ocurre pensar que se refería a los descendientes físicos de Abraham, entiéndalo. No, no se refería a eso, sino que habla de una simiente como si fuese uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Alguno podrá decir que el predicador haya hecho una mala aplicación del versículo de Génesis 12, pero ¿alguno se atreverá a decir que Pablo se equivocó aquí y que aplicó mal? Pues Pablo mismo, hermanos, está diciendo: no se refería a la nación de Israel. Esta bendición no era para el Estado de Israel como tal, sino la simiente que es Cristo. Y si era esta simiente a la que se refería, y esta buena noticia se le dio a Abraham, y a través de esta buena noticia él creyó, agarró sus cosas y se fue, es porque Abraham entendió el Evangelio. Abraham escuchó el Evangelio, lo entendió, lo creyó y se levantó y se fue. ¡Oh, qué tremendo es eso! Abraham oyó el Evangelio de Cristo. No sabía que se iba a llamar Cristo, pero oyó de aquel, de aquella simiente, y que aún provendría de su misma descendencia, y creyó en él. El apóstol es bastante enfático en que la promesa no se dio a los descendientes físicos de Abraham, sino a Cristo, y a todos aquellos que por él viniesen a ser hijos de la promesa. Aquellos que vienen de toda nación, que vienen de toda tribu y de toda lengua, de las que nos habla el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Ustedes lo pueden leer en su casa, que dice que venían aquella gran multitud de toda nación, de toda tribu y de toda lengua. Esta es la bendición en Cristo a la que se refería nuestro Señor, que prometió a Abraham diciéndole: en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es, en aquel que vendrá de ti, de tu descendencia, habrá salvación, verdadera bendición. Esto es, salvación a todas las naciones de la tierra. Y de todas las naciones de la tierra, Dios salvará a los suyos. Así, esa pretenciosa interpretación que sobreexalta a la nación de Israel, a la que Dios, como hemos visto en otras ocasiones, ahora ha desechado como nación, es echada por tierra. Pues esta bendición prometida era a través de la simiente, que es Cristo. ¿Por qué decimos que Abraham oyó el Evangelio y lo creyó? En segundo lugar, porque aunque los patriarcas hermanos habitaron la tierra de Canaán, nunca se sintieron en casa, ni dieron por recibida la promesa de Dios que les había hecho. Esto es lo que leímos hace un momento, pero vayamos nuevamente a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. ¿En dónde? En la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué moraba como en tierra ajena y en tiendas, aunque estaba en la tierra de Canaán, en la tierra de Palestina? El verso 10 nos responde: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así, hermanos, mientras que Abraham andaba errante y habitando en tiendas, él esperaba la herencia que Dios le había prometido en los cielos. Él entendió, no así como hoy en día se entiende, pero él entendió que aquella heredad que le daría sería una heredad celestial, sería en los cielos. Así que la habitación en tiendas de los patriarcas no era sino una señal, era una parábola de la esperanza de salvación en aquel que vendría de su propio linaje según la carne y que les daría la herencia celestial prometida en Cristo. En él esperaban los patriarcas, en Cristo. ¿Y por qué moraban en tiendas a pesar de que estaban en Canaán? Abraham llegó a la tierra de Canaán y siguió morando en tiendas. Isaac moró en tierra de Canaán, por ahí a los alrededores, y seguía morando en tiendas. Jacob moró también en aquella zona y siguió morando en tiendas hasta que descendieron a Egipto. ¿Por qué lo hicieron? Porque entendieron el Evangelio. Porque entendieron que esa promesa era una promesa evangélica. Era el Evangelio de la promesa. Y en ella la luz de Cristo brilló en sus ojos. Ellos vieron como de lejos, como vamos a leer, a Cristo, a aquel que les entregaría la verdadera ciudad que ellos esperaban. Porque miren, dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo que sin haber recibido lo prometido si Jacob antes de descender a Egipto estaba en Canaán? Es que Jacob, así como su padre y su abuelo, entendieron que esta era una promesa de salvación. Era una promesa de una herencia en los cielos. Sigamos leyendo, dice. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. ¿Oh, se fijan? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. ¿Cuál? Una ciudad celestial. Pues, aunque los descendientes físicos de Abraham obtuvieron la tierra de Canaán, Dios les había preparado ciudad. Dios les había preparado una herencia en los cielos. Hermanos, ¿no es este el mensaje del Evangelio? ¿No es esta la promesa de Dios en Cristo? Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, para todo aquel que cree en Cristo, para todo aquel que deposita su fe y su confianza de salvación en Cristo. Hermanos, Abraham no fue salvo porque era una buena persona. Abraham no fue salvo por la grandeza de su fe. Ya ven que mucha gente dice, oh, la grande fe de Abraham. Abraham, aunque le llamen el padre de la fe, Abraham no fue salvo por la grandeza o la magnanimidad de su fe. Pues la fe que poseía Abraham no se originó en él, sino que es Cristo, nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Si le dan vuelta, vale la pena que lo leamos. Solo den vuelta a sus Biblias y dice el capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que hermanos, Abraham no originó su propia fe para que nos postremos delante de él y alabemos su fe. Esta fe se originó en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él le dio la fe a Abraham para que Abraham creyese a la promesa del Evangelio. Y, hermanos, debemos entonces mencionar que Abraham vino a salvación por la fe que depositó en aquel que sería verdadera bendición para todas las naciones. Por la fe que depositó en Cristo para su propia salvación. Pues dice el verso que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Esto es, que a través de que hubiese creído, fue justificado y fue así salvado. Amigo, esa promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, esto es, a Cristo. Y Cristo quiere hoy hacerte partícipe de la misma promesa hecha a Abraham. Hoy tienes la oportunidad de ser salvo y de ser participante de la misma promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque la seguridad que crees que tienes en esta tierra desaparecerá. La esperanza que tienes en esta tierra desaparecerá. Toda promesa que hayas recibido de esta tierra desaparecerá. Aún sea la más grande herencia o el mayor de los testamentos, todo se acabará. Tal vez dirás, pero esta es la religión que me dejaron mis padres. Y cuando digo esta es la religión que me dejaron mis padres, hermanos, ahora me refiero a cualquiera de ellas. Porque ahora ya los católicos no son los únicos en decir, esta es la religión que me enseñaron mis padres. Amigo, tal vez pienses que allí te enseñaron y allí debes continuar y allí debes morir. Pero debo decirte que Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. Dios llamó a Abraham a que saliera de allí, que abandonara a sus familiares, que abandonara a sus antepasados y que se fuera a un lugar que Él le mostraría. Y así el Señor te dice hoy, abandona tu vida pasada. Abandona esa religión que no te ha llevado a ningún lugar. No importa la que sea. Notemos que los antepasados de Abraham por un tiempo estuvieron bien, pues sabemos que Abraham desciende del linaje de Sem. Algunos le llaman el linaje santo. Pero a pesar de eso, Dios llama a salir a Abraham de su tierra. ¿Por qué? ¿Nada más porque lo quería hacer caminar para que rebajara la panza? ¿Lo quería nada más traer de aquí para allá? No, hermanos. La razón por la que Dios llamó a Abraham fuera de su nación, fuera de su parentela, es porque su ciudad, su nación, su fe y sus creencias de sus familiares se habían corrompido ya. Y se habían corrompido a tal extremo de la idolatría. La misma ciudad de Ur significa en el caldeo antiguo la ciudad de la luna. Una ciudad en donde se adoraba no solo a las estrellas del cielo, sino a los astros y en especial a la luna. Los antepasados de Abraham, probablemente sin darse cuenta, se habían ido corrompiendo poco a poco, al grado que la religión que ellos profesaban se había convertido en una secta, en una secta diabólica. Y Abraham pudo haber dicho lo mismo que tú, amigo, esta tarde. Esta es la religión que me dejaron mis padres. Esto es lo que me enseñaron mis padres. Pero Dios te llama a hacer lo mismo que Abraham. A dejar tu tierra y tu parentela. Sí, dejarás tal vez todos tus familiares allá en aquella denominación. En aquella congregación. O en aquella secta. Pero recibirás a cambio la promesa de la herencia inmarcesible e incontaminada en los cielos. Una herencia que solo se puede obtener a través de Cristo. La única puerta para obtener herencia en los cielos, para poder asegurar una morada en los cielos. Así que, aunque pienses que tus padres te han dejado un buen legado, si ese legado no es un Cristo vivo y reinante en tu corazón, que se manifiesta a través de una conducta santa y piadosa, una vida en obediencia a la palabra de Dios y a sus mandamientos, entonces ellos no te dejaron más que un cascarón de religión. Un cascarón que ya ha perdido todo su contenido. Un cascarón que ya ha perdido todo su jugo y toda su esencia. Y que ya no sirve más que para tirarlo a la basura. Y que seguro, tal vez el Señor ya lo ha tirado, pero tú no te has dado cuenta. Debes venir a Cristo y buscarle de una manera salvífica, real, que transforme tu vida de una manera genuina, desde lo profundo, te haga amarle, amar sus mandamientos, su verdad, su palabra. El mismo llamado y promesa que hizo Dios a Abraham, hoy te lo hace a ti. Y te dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Como dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Dios te llama y dice, sal de tu tierra y tu parentela. Sal de esa congregación que ya se ha corrompido. Sal de ese lugar que ya ha abandonado a Cristo, las doctrinas verdaderas, la verdad de Cristo. Tú mismo has observado que se ha corrompido. Tú mismo observas las señales de su corrupción y de su podredumbre. Tus narices huelen el olor del pecado en ese lugar. ¿Por qué continúas ahí? ¿Por qué seguir en el barco que claramente se está hundiendo? ¿Por qué continuar en la ostentosa mansión que arde en llamas? El fuego consumirá toda su pompa y belleza, y al final no quedará nada, y tú perecerás con él, junto con todos los lujos y la pompa de tu congregación o denominación. Por más bonito que sea el edificio, o los utensilios, o las bancas, o la iluminación, o el aire acondicionado, perecerás junto con ella. Ven a Cristo y recibe la misma promesa que recibió Abraham: cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia.